Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Jeffrey Sachs es un veterano economista de la Universidad de Harvard. Ha sido asesor económico de muchos países, de la Rusia de Gorbachev y Yeltsin, de Ucrania, de Eslovenia o de Bolivia. Es también uno de los ideólogos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Muchos de sus planteamientos y recetas económicas han sido criticadas por otros economistas de izquierda, quienes, en síntesis, consideran que sus planteamientos pragmáticos palian, pero no corrigen las estructuras desiguales de los estados, especialmente de los estados pobres. Recientemente intervino en el Parlamento Europeo en una conferencia denominada La Geopolítica de la Paz. Estos son algunos de los puntos tratados. Después del fin de la Unión Soviética, Estados Unidos llegó a la conclusión de que el mundo les pertenecía. Las guerras, especialmente en Oriente Medio, Europa o África, han sido producto del interés geopolítico de Estados Unidos y su aliado más cercano, el Estado genocida de Israel. La guerra de Irak, por ejemplo, fue creada para fortalecer y favorecer a Israel. Fue el último momento en que Europa, al menos algunas de sus potencias, elevaron una voz crítica contra el imperio. La neutralidad, dice Sachs, es una palabra sucia en la mentalidad del Estado norteamericano. Ser neutral significa ser potencialmente un enemigo. De ahí el empeño por implementar bases de la OTAN, es decir, bases estadounidenses, en la Europa Oriental. En 1994, durante la presidencia de Clinton, Estados Unidos decidió ampliar la OTAN hasta Ucrania. La estrategia a partir de entonces es bloquear el Mar Negro, neutralizando a Rusia con la incorporación a la OTAN de países como Hungría, Polonia, República Checa, los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, Turquía. Bombardear Belgrado durante 78 días en 1999 formó parte de esa estrategia, como lo fue el apoyo de la CIA a Sudán del Sur para dividir el país. A partir de septiembre de 2001, Estados Unidos planeó las guerras en apoyo a Netanyahu, cuya finalidad es que en Palestina haya solo un Estado, Israel. El intento de incorporación a la OTAN de Ucrania y Georgia corresponde a esa estrategia de aislar a Rusia. Según Sachs, Rusia no ha tenido intereses expansionistas ni territoriales con respecto a Crimea o Ucrania. Textualmente, Sachs dijo en el Parlamento de que la idea de que Putin está reconstruyendo el imperio ruso es propaganda infantil. Han existido alrededor de 100 operaciones de cambio de régimen en muchos países auspiciadas y preparadas por Estados Unidos desde 1947. La intervención de Estados Unidos en Ucrania desde 2010, derrocando al anterior presidente partidario de la neutralidad, es una evidencia. La intención de Rusia es mantener lejos de sus fronteras a la OTAN, es decir, al ejército estadounidense. Sachs se pregunta qué haría Estados Unidos en el caso de que Rusia pusiese una base militar en Canadá o en México. Sachs interpela a Europa sobre qué está haciendo en el terreno geopolítico para contrarrestar el poder omnipresente de Estados Unidos. ¿Cuál es la política exterior de Europa? Simplemente no existe. Su silencio con respecto a Palestina la hace partícipe de un genocidio. Sachs dijo en el Parlamento Europeo hace 2 meses, mucho más. Leyéndolo, escuchándolo, podemos entender por qué en Israel, a día de hoy, varias agencias turísticas ofrecen a los israelitas la posibilidad, por un precio módico, de ver desde las colinas y con prismáticos cómo se bombardea y destruye a Palestina. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos, posiblemente sea un pueblo de Toledo, pero bueno, él nos lo contará. Y lo hacemos en la calle, en una de las muchas saraos, ferias, mostras, y con Rubén Uceda, ni más ni menos que el cómic, ¿no? Buenas.
Muy buenas, Manolo, un placer estar aquí contigo y con la audiencia, un placer.
Oye, decía Toledo porque, a diferencia de la otra vez que charlamos, que andabas por Segovia, por allá, ahora Toledo, ¿qué sitio?
Es un pueblo que se llama Chapinería, que está entre, en realidad está en la Comunidad de Madrid, entre Toledo, Ávila, lo que es la Comunidad de Madrid y un poquito más allá, Cáceres. Un lugar un poco frontera, pero que en definitiva es el sur de Gredos, que eso es lo que realmente define Valle del Tietar, que es el río. Eso yo creo que lo define mejor que todo ese popurrí de provincias políticas.
Oye, los pueblos tienen que ver con lo que te ganas la vida, entre comillas, con lo que más te ganas la vida, que es con un empleo. Flipas con la naturaleza, te encanta, ¿no? O sea, cuidas los montes bien.
Bueno, pues llevo 20 años haciendo trabajos de selvicultura preventiva de cara a incendios y trabajando con el tema de incendios forestales y más que nada, pues eso, o sea, trabajando en el monte, trabajando con árboles y con las otras 60 personas con las que trabajo en ese colectivo que se llama BRIF, Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, sí. En eso llevo y ese es el otro oficio que hago, aparte de los cómics y la ilustración.
Claro, porque eso te lleva como empleada y buena amante de la historia anarquista a sindicarte, ¿no? Y ahí también hay pelea, ¿no? Hay buena pelea.
Bueno, claro, es un, por lo menos al menos mi dispositivo entra dentro de ese ámbito del bomberismo forestal en el que estamos, que está, es un ámbito bastante precarizado. Que luego además la cuestión de dolor que tiene este asunto es que podemos estar precarias y ganando cerca del salario mínimo interprofesional, pero es que claro, son trabajos de motosierra desbrozadora en el monte, de intoxicación con humos, de lesiones, de hernias, de rodillas fastidiadas, de gente que tiene que dejar el curro con el cuerpo hecho una pena cuando llega ya cerca de los 50 y bueno, pues eso es el dolor que tiene mi trabajo, que es un trabajo penosete físicamente, que la gente lo da todo porque quiere el monte, porque le gusta ese trabajo, le gusta sentirse útil, así es mi caso también, pero en fin, tiene esa parte jodida, que estamos mal pagados y muy con la patada en el culo a veces y eso es doloroso especialmente también.
Estrasa.
Traxa es la que contrata en mi trabajo, si el cliente son el ministerio de turno, y paga Traxa cada 4 años a encomiendas que solo puede hacer Traxa, porque no hay nadie que se encargue esa obra. Por lo tanto, no, aunque no seamos funcionarios, somos empleados de Traxa, sí.
O sea, uno de los muchos mecanismos del capital para evitar función pública, aunque lo sea.
Exactamente.
Oye, vamos al cómic, pero me parece importante situar que no eres, bueno, una dibujante al uso, que eres una dibujante con un recorrido también de distribuidoras, o sea, la gata negra, ¿era algo así?
El gato negro, sí.
Yo
sí,
le digo, sí. La gata siempre me gustó más.
Sí, mola mucho. Y mola más, sí, la verdad es que sí. Esa era una asociación cultural que abrimos en mi barrio allá por los 90 y que, bueno, pues ahí, entre otras cosas, yo creo que en esa época de los 90 yo te conocí a ti, Manolo, y especialmente con esas marchas contra el paro y la pobreza en las que estaba también Baladre y que a mí me despertaron al mundo, conociendo también lecturas como la de Ramón Fernández Durán, La explosión del desorden, esas lecturas que se iban haciendo al principio y que, bueno, pues la verdad es que sí, que te despiertan a la vida, a la conciencia y que deseas compartir. Hay libros más fáciles y otros más complejos, pero realmente todo lo que escribía Ramón Fernández Durán es para no perdérselo, y todo lo que hacía y se hacía desde la parte que estabais militando, gente que os conocí por aquella época, me parecía súper potente y bueno, en fin, para no perdérsela. Los 90 eran complicados también, no éramos mucha gente por aquel entonces en militancias y en movimientos sociales y bueno, pues en fin, despertar con conciencia y juventud en aquella época era siempre estar en pequeñas minorías y pequeños colectivos, pero siempre daba mucha alegría juntarse varias miles de personas para hacer cosas como aquello de la marcha contra el paro y la pobreza, las semanas de lucha social, esas campañas ahí de resistencia, ¿no?, al capital, a la miseria, a la explotación, todo eso que...
Movimiento
anti-Maastricht, 50 años bastan, en fin, contra el FMI, todas esas cosas que eran campañas muy, muy, muy potentes.
Sí. Que tenían que ver, te brillan los ojos, ¿eh?, cuando lo recuerdas.
Bueno, claro, porque forman parte también un poco de la vida juvenil de uno y entonces, claro, todas esas cosas y esos espacios como la gata, el gato negro, ¿no?, y los centros sociales ocupados, todo aquello, pues es una parte de la vida importante donde, claro, como está relacionado con la edad, ahora ya uno, yo en este caso, pues tengo ya más edad y llevo 20 años tanto trabajando en el monte como haciendo cómic e ilustración, ya han pasado 20 años de esto.
Claro, o sea que ya tenéis un imaginario, ¿no? Una persona trabajadora, asalariada, con mucho curro, no curro facilón, no solo de pensar, sino es de cortar, ¿no?, mantener ahí condiciones, a la vez vinculada a relaciones, a implicación. ¿Y cómo sacas el tiempo para esos dibujillos?
Bueno, a mí me gusta pensar que es una manera que me he buscado yo de tener un espacio dentro de otro espacio, que es el ámbito laboral forestal este que he dicho, y que hay una parte de ese curro que yo hacía de incendios, de bombero forestal, de helicóptero, de ir a los incendios, de estar ahí guerreando con ese asunto, y que se quedó una plaza libre dentro de ese propio trabajo, que dura 4 meses y medio y que es en la época justo de extinción. En vez de estar trabajando la motosierra y la desbrozadora 7 meses al año, que también lo hago, que eso lo sigo haciendo, hay 4 meses y medio que solamente se hace trabajo de incendios. Y eso, te subes al helicóptero, se van con las brigadas y estás ahí. Bueno, salió una plaza que nadie quería, por supuesto, porque no tenía nada que ver con el curro, que es de estar de administrativo, de emisorista y con todos los aparatos, tecnología, estar ahí en una oficina, un turno de 11 horas cada día. 5 días, 11 horas, 5 días, libro. Vale, pues esto que ya lo sabe todo el mundo, incluidos, por supuesto, todos mis jefes, yo ahí me he montado mi estudio donde trabajo y hago los cómics. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Porque para un currela normal y corriente, después de una jornada laboral mondante y corriente, lo que menos te apetece es meterte otra currada enorme delante de una tablet, delante de un papel que te puede gustar, pero no para echar la gran currada, el maratón del dibujo, que es una novela gráfica, es un cómic largo de muchas páginas. Eso exige muchas horas, es una dedicación, un centrar atención y es un esfuerzo, al fin y al cabo, como trabajo de dibujo, de guión, de todo lo que implica. Vale, le puedes meter pasión, pero está muy complicado si sales de jornadas laborales. Entonces, que yo me lo he montado para que, en fin, para que Traxa y quien contrata ahí, pues me permita estar dentro del trabajo, haciendo también eso, y que es una manera también de estar tranquilo, disfrutar de todo ese tiempo y horas haciendo esta parte que a mí me apasiona y es mi vocación, mi medio de vocación comunicadora. Bueno, ese es el truco del amendruco que tengo yo.
Puede que haya gente que aún no lo sepa. Luego nos vas a decir en dónde tienes colgados referentes para que la gente te busque. No se trata tanto de vender como de iluminar, poner luz, focos. Yo te vi como al Carolo le hacías un rescate de su historia de vida. Hostia. Con aquellos carlismos, y me llamaba la atención, qué habilidad tiene este hombre. Parece como que están charlando, cuéntame tus batallas, pero yo no te veía tomar notas ni nada. O sea, ¿cómo se construye todo ese mogollón de historias que plasmas luego con dibujos y diálogos?
Yo suelo referenciarme en buscar libros que me puedan gustar de un tema que es lo que estoy explorando, y por ejemplo, si es en el caso de aquello de Carolo, ¿no?, que era carlista, y yo me lo encontré en un encuentro de Ecologistas en Acción como militante de eso, pero también tenía ese recorrido de carlista en la época de los años 70, justo cuando yo estaba haciendo el proceso de guionización y dibujo de Atado y Bien Atado, que es un cómic sobre la transición, de la época de la transición, de la llamada transición en los años 70. Había un episodio de esos así medio poco conocidos, o medio Montejurra, en la que, bueno, pues los fascistas carlistas acribillan a balazos a la parte más social del carlismo, que también era una cosa rara, pero interesante de explorar y de conocer, y justo estábamos al lado de ese monte donde sucedió aquello, con una persona que había estado allí. Entonces, eso es a lo que yo suelo referenciarme, a libros que me gusta leer y a gente que puedo encontrar y que me ofrecen su historia de primera mano. Me llevan al sitio como aquello de Carolo, que me llevó al Montejurra. Subimos Montejurra, bajamos Montejurra, me contó desde dónde disparaban los fascistas. Todo eso estaba ahí. Y eso es de lo más bonito, de lo más hermoso, porque además lo dibuja ya con una seguridad, con un... Muchas veces las referencias historiográficas y de lectura son muy buenas. Extraes verdaderas perlas y maravillas leyendo, te emocionas mucho, y hay libros maravillosos que quieres intentar traducir con imágenes y tal. Pero hay veces que te queda esa inseguridad de decir, jolín, es la referencia de una lectura, no conozco a las personas, como tienes que imaginar muchas cosas y construir un imaginario a partir, en el fondo, de un ficcionario de lector que bueno, puedes estar más o menos encaminado, pero también te ofrece algunas inseguridades. Pero cuando te encuentras a la gente que te cuenta su historia, eso es magnífico.
Oye, a Casilda no la conociste, pero en cambio sacaste un cómic precioso, tío.
Es verdad, porque me emocionaba mucho esta mujer. La había ido colocando en pequeños huequecitos de episodios en los cómics del Corazón del Sueño y Negras Tormentas 1936-1939, porque salía, también salía acompañada del que fue su pareja, Félix Liquiniano, y a mí me parecía que la que tenía mucho protagonismo y fuerza era ella todo el rato, y yo dije, bueno, pero es que hay que hacer un... Entonces, claro, lees la entrevista que como si lo hubiera hecho yo, la hizo en ese caso Luisa Verasturiz, se la hizo a ella, y yo cuando lo leía diciendo, claro, si es que de aquí sale toda esa potencia. Y como que yo asumí como la cosa de, como si fuese Luisa Verasturi, que luego la he conocido, y también ahí el hombre, que es una maravilla, y digo, joder, pero qué bien, y cómo lo cuenta y tal. Digo, bueno, pues de esto sale un cómic. Salió ahí un 50 páginas de historia de Casilda, que en fin, es un cómic que, vamos, yo, para mí fue una fiesta hacerlo, y una fiesta celebrarlo, verlo en papel, cómo la gente lo celebró, que existiera. O sea, es una cosa bonita aquello.
Oye, vamos a repasar todo, ya lo sé, y son muchas, pero son demasiados textos. Una te piensa y dice, claro, ahora me has dicho el truco, ahora ya voy entendiendo, ¿no? O sea, así sí, así más fácil. Pero tú también tienes una crianza responsable que aún está ahí, que demanda, oye, atiéndeme, no tienen autonomía. ¿Cómo conjugas todo? La comida, tal, me lo sé, que tú te lo curras. O sea, es complicado, ¿no?
Bueno, yo creo que son los órdenes de prioridad. Básicamente estás en casa, te toca hacer lo que te toca hacer, te repartes buenamente, y sobre todo no tienes la expectativa puesta en voy a resolver lo que me gusta de cómic y de ilustración en el tiempo de casa en el que tengo que estar cuidando de mis personas dependientes, ¿no? Y en ese entorno, pues al fin y al cabo, si privilegias lo que tiene que ser el cuidado en ese colectivo, pues no estás agobiado, no estás sofocado, no dices, no, que tengo que hacer una ilustración, no, joder, estaría haciendo cómic, que también lo piensas a veces, dices, joder, estaría haciendo un cómic tan tranquilo, pero bueno, estás por lo menos con ese punto de decir, estoy haciendo lo que tengo que hacer en realidad, y luego, claro, me permite que al fin y al cabo el grueso del tiempo y de dedicación lo estoy haciendo en el tiempo que me paga el capital con su nómina. Entonces, en vez de quitárselo a la gente que quiero y que tengo que estar cuidando, se lo quito. Bueno, y que tampoco se lo quito, como que lo compagino, ¿no? Con lo otro.
Si no suena el teléfono, ¿qué más da, no? No va a estar mirando ahí el aparato, ¿no?
Sí, me decía un amigo, Luis Rico, que digo, joder, igual eres culpable de unos cuantos incendios. Estás ahí dibujando, te llaman las torres y no avisas. Y yo, no, no. Bueno, yo suelo estar ahí cogido ahí como el rollo de multifunción y tal, y me he metido ahí en el estar en la mesa y estar cuidando también lo que hago, sí, sí, sí. No digo que pueda sacar una mala página a veces o que pueda avisar un poco 5 minutos tarde. No lo niego que eso pudiese ocurrir, aunque con los años menos, pero ha podido ocurrir, ¿por qué no? Bueno, espero que en cualquier caso todo es papel o árbol y que se me disculpe en cualquier caso.
Claro, y además de eso, te terminas en los espacios donde reproduces la vida, donde entre todas te aportamos los recursos públicos para que la reproduzcas, y te vas al centro social o lo intentas montar, porque ahora estás intentando también cómo es tu vida, ¿no? O sea, a ver dónde hay gente, dónde me apaño, con quién, cómo. Estáis queriendo construir también un centro social, ¿no?
Estamos en el pueblo de Chapinería, que se han establecido por cuestión de colegio público, sobre todo, también hay un colegio privado, así, pero bueno, gente que ha buscado pedagogías alternativas, otras maneras y demás, y sobre todo la gente así en torno al público y demás, pues nos hemos creado unas redes bonitas de gente ahí que parte de la cuestión de familia y crianzas, pero que claro, los chavales se van haciendo mayores, van cogiendo autonomía y al final te quedas tú con tus colegas haciendo tal, también quieres que los chavales tengan algún espacio y que también lo tengamos nosotras, y eso es importante. Entonces al final estás en un pueblo que es pequeñito, nos hemos generado recursos y estamos ahora haciendo un montón de comisiones para un espacio nuevo, que es un centro social, se llama Sala Oeste, y estamos para hacer teatro, para conciertos, para muchísimas cosas, en fin, hemos hecho una comisión de historia, una de arte, en fin, es un despliegue, estamos viendo una revolución cultural y social gracias a tener simplemente un espacio y que sobre todo que lo nutrimos de gente que está muy bien, que muy bien, con esas redes bonitas que vamos haciendo ya bastantes años.
Oye, ¿te encanta el punk, el rock? O sea, ¿sigues vibrando aún con...?
Pues sí, claro, sí, se puede. Siempre hay que echarse un poquito y decir, hostia, todavía estoy, por lo menos tengo el cuerpo bien. Es un medidor de cuerpos eso. Te echas un poco y dices, ah, pues estoy bien. Ostras, y en fin, yo que soy de baja estatura además y no me tengo que echar ahí con... por lo más respetuoso posible, porque claro, no mola, ¿sabes? Pero sí que es verdad que te echas unas buenas risas en los conciertos de punk rock, que es lo más maravilloso que hay. Si te ha gustado, te has criado con ello, como en mi caso, pues es maravilloso. Y sí, jolín, encima te sigue llenando de ganas de vibrar en torno a la potencia de la transformación social, hecha verso, hecha letra, de música, y con esa cosa que tiene a veces el punk rock, ¿no? Que es de menga chispa, menga energía, menga potencia, ¿no? Yo me he criado con eso, sí, claro que sí, también lo hay. Yo igual no sé si se traduce mucho eso también en mis cómics, lo que hago, pero a veces que veo así como los episodios cortos y digo, jo, esto es como si fuese una canción corta de estas del punk de toda la vida, ¿no? La historia corta, el grano, ¡guau! Energía y chimpum, se acabó, venga, otra historia, ¿no?
Se sepa o no manejar el instrumento, lo interesante es lo que te sale, ya está.
Lo interesante es lo que te sale. Si me hubiera dado un poco más por el flamenco, igual haría otro tipo de historias. También me gusta escuchar jazz, flamenco y otras cosas, por supuesto, como a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo parto de aquella época de los 80-90, que se vivía más con la escasez musical, tener un vinilo era, o dos o cinco, era un privilegio, había que gastarse muchas perras, y bueno, pues es verdad que escuchábamos lo que podíamos, pero para mí el descubrimiento de la música con contenido social fue maravilloso, inolvidable.
Oye, vamos a los cómics. Llegó el momento. ¿Cuántos y Cuéntamelos un poquito, preséntaselos a la gente.
Bueno, pues en el 2008 publiqué Baidos, que es el primero, que es una suerte de pequeñas como metaforillas, así en clave de ficción, con un personaje un poco extraño que sale de una nevera y que está ahí metido en la nevera y se pone a descubrir el mundo y a gente que puede ser hermosa también en un mundo que no es hermoso, es terriblemente oscuro y terrible. Entonces ahí en ese conflicto se mueve, son pequeños episodios y eso pues bueno ocurrió en el 2008 y yo estaba, como digo yo, todavía en proceso de averiguar cuál era el estilo de dibujo que tenía. Lo averigué un poco más con el siguiente, que era de Capital, que es en color además, lo publicó Oveja Roja, que es una editorial social pequeña pero interesante y tal, que ha publicado cosas también en cómic y ensayo, y que bueno, pues me dio la oportunidad de publicar aquel de Capital, que es una sátira humorística sobre el consumismo, planteaba el consumismo como una religión con toda la filigresía mundial, y ahí no distinguen otras versiones, pero todo el mundo va a la una, a consumir, y entonces la gente tenía en vez de cabezas bolsas de la compra, ¿no? Y entonces trataba de rellenarlas, y los sacerdotes y las sacerdotas eran pues esos anunciantes pseudo televisivos y de las redes sociales que trataban de vender de todo ahí a los feligreses. Bueno, con ese pasé a hacer una novela gráfica un poco más de enjundia, más extensa y tal, en blanco y negro, algo como buscando contar una historia ahí potente y tal, El corazón del sueño, que tiene 4 ediciones desde el 2015 y que se ha vendido pues casi los 5.000 ejemplares ya, en sus 4 ediciones, que va a ser...
Pero párate un poco, 5.000 ejemplares.
Sí, 4.700 no sé qué, es que lo tengo todo muy calculado en mi Excel. Los tengo contados. Y además es que encima sé que están esos, eso los tiene la gente de su casa, oye. No están ninguno ya en las librerías. Eso está bien. Y además se saca una quinta edición ahora con Fundación Anselmo Lorenzo, Traficantes de Sueños, La Aurora Intermitente y Cambio un Cómic, que es mi sello editorial. Vamos a sacar la nueva versión del Corazón del Sueño, la quinta, junto con el Negras Tormentas, que el dibujante es Gabriel Cagliolo. Un recuerdo para Gabriel Cagliolo, que murió hace 2 meses y medio, de aquí de Alicante, y que fue el dibujante, yo guionista, rotulista y maquetador, etc. Pero bueno, Gabriel, su última obra fue esa, la verdad es que le dio mucha vida. Y le dio un objetivo de vida que le gustó mucho.
Presentaste en unas jornadas libertarias.
Sí. Gabriel estaba mayor y muy tocado de salud y ya pues terminó su vida no hace mucho, en realidad, como os he dicho. Y bueno, pues ese también sacará su segunda edición con FAL, con Traficantes de Sueños, Cambio un Cómic y Aurora Intermitente en breve también. Y bueno, pues luego después del Corazón del Sueño, lo que hice fue Atado y Bien Atado, que es el de la transición que os he mencionado antes, que se fue con Acal, que además distribuye con Acal México, Acal Argentina, ese está en Latinoamérica, se lo encuentran colegas de vez en cuando. Oye, estaba en
no sé dónde,
en La Paz, y me encontré tu cómic en casa de un amigo, ¿cómo es posible? Hostias. Bueno, ese está muy bien, sí. Bueno, pues Acal, como juega en primera división de editoriales, pues bueno, hizo tiradas grandes y es un cómic que siempre ha funcionado y sigue funcionando. O sea, está muy bien, ese es mi long seller. Atado y Bien Atado, una enmienda a la totalidad de la transición, pero vista ahí desde la mirada de las gentes que participaban de los movimientos sociales, vecinal, pero obrero.
¿Acal te ha contado realmente cuántos han vendido o te ha dicho...?
El secreto mejor guardado de estas editoriales siempre será ese. O sea, a mí me echan el pago de derechos de autor, los royalties, y me piden ahí una cifra de las tiradas, o sea, ahí está puesta. Yo me fío más o menos porque están pagándome, cuando yo se lo pido me van pagando, que es lo que toca, y bueno, me tengo que fiar porque no queda otra. Porque...
¿Y cuántos dicen que van?
Bueno, pues en total me parece que van por los 5.000 o 6.000, ahí más o menos. Ese dato en el Excel no lo tengo tal, pero sé que llevan por lo menos 5.000 vendidos, sí. Más que El corazón del sueño, sí, ese dura. La huerta, que también lo saqué con Acal, que es una historia de bajo el asfalto está la huerta, surco a surco todo el archipiélago de colectivos.
Nuestras amigas, ¿eh?
Nuestras amigas.
Jolina. Claro. Esta moza que murió hace poco de Cantabria, que fue de las iniciadoras de debajo del asfalto. Las mujeres siempre se les olvida. Hacían el horno, con un horno habitual, el pancito semanal para todos los grupos de consumo.
Ostras, gracias por traerla. Sí que es verdad, con Ecopan, ¿no? Ahí En fin, una historia que cuando has participado con la gente de forma vivencial en un proyecto así, yo estuve de agricultor en aquellas, de agricultor, y además es que, en fin, hacías convivencia con todo el mundo, hacíamos las fiestas, convivíamos, ligábamos, o sea, era una cosa como muy vivencial, como no solo estás en un colectivo político, sino que es amplio a la generalidad de tu vida, y yo creo que así lo vivimos durante bastantes años por aquella época. De eso salió el cómic de la huerta, básicamente contar anécdotas propias y de compas que en fin, que generosamente me contaron sus anécdotas, y construí una historia de ficción con tres personajes principales que bueno, pues las trasladan y las encarnan, ¿no? Como una obra de teatro. Y la huerta y el origen de las cosas fue el siguiente después de Atado y Bien Atado. Muy bien. Eso. Muy bien. Seguimos si quieres así. Claro, sí, vale. Claro.
Tenemos 4 minutos para todos los que quedan.
Ostras, pues bueno, en fin, antes del futuro, sobre el colapso civilizatorio, ecosocial, energético, en fin, climático y sobre todo humano también que tenemos para afrontarlo en esta civilización del Estado, patriarcado y la guerra que vivimos, y del capitalismo, de la modernidad colonial. Dos personajes de ficción que tienen muy claro esto y que, bueno, pues hacen protagonistas de su tiempo para ver cómo lo encaran, intentando superar sus miedos, porque esto da miedo. Nuestro momento histórico da miedo de escenarios futuros terribles, y es lo que me llevó a pensar un siguiente cómic que, sin olvido, que es el que últimamente estoy presentando. Sin olvido es un viaje por la memoria antifascista y sobre todo por fijar la memoria en nuestros fascismos, el fascismo español, terrible fascismo español que sigue con sus relatos 80 y pico años después, casi 90, y que cometió un verdadero genocidio, un asesinato en masa, fue un protagonista de muchas y oscuras y terribles historias recientes que siguen en el olvido, siguen manipuladas bajo mantos de manipulación y olvido, sobre todo por las más de 120.000 personas desaparecidas de esa represión que están bajo nuestros pies en cunetas, campos y cementerios. Y bueno, bien merecía un cómic recordar a estas personas que las mataron por bala los fascistas y que las mataron una segunda vez por el olvido. Y bueno, pues eso es lo que hace Lola en ese recorrido, que es la protagonista también de ficción de este cómic que estoy presentando ahora.
¿Y qué tienes por ahí en esos ratos de empleabilidad que estás elaborando?
Ahora estoy con una novela larga, otra vez en blanco y negro, porque yo de jovencito leía Kropotkin. El apoyo mutuo para mí es de esa lectura.
Lo tenéis que ver todo de negro.
De esa lectura juveniles de negro, que me hicieron así un poco de negro, y que sí que es verdad que bueno, pues le he querido recuperar como personaje de cómic, con sus aventuras y sus cosas que dice, y todo mezclado, pero que sea entretenido. Es un libro de aventuras político, histórico, muy potente para contar siglo XIX, sobre todo finales del siglo XIX, la internacional de los trabajadores y bueno, pues en fin, y el principio del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, la revolución en Rusia, en fin, hay muchas cosas que contar, y sobre todo el sentido de la moral humana y del apoyo mutuo como factor principal de la evolución, que creo que aporta, y luego también que aportó incluso cosas como que el cambio, que el clima es cambiante, eso lo aportó también Kropotkin, cosas de estas que te vas encontrando, aparte de sus fugas de cárcel, tal, todo eso es lo que estoy haciendo ahora, aparte de trabajos también, algunos son de encargo, otros propios, otros colectivos, en fin, hago un popurrí últimamente. Últimamente me va bien, o sea, soy, en fin, me da...
Tienes un carrito bueno, ¿eh? Yo he visto que el carrito que llevas es de los buenos buenos, ¿eh?
Sí, sí, de eso participáis también Zambra, ¿no? Como distribuidora, que siempre me encargáis de tener mis libros en vuestras mesas y en vuestros carritos, o sea, exacto, que yo estoy encantado ahí también con eso.
Las baladrinas, ¿sabes qué? Flipan. Y por Irún, os esperan a ti y a un cantante amigo lo más pronto que podáis.
El gran Mateo de Mateólica, qué
sí,
bien.
Señora. Sí, señora.
Un saludo para este gran...
Un minuto, emocionalmente, todo este recorrido, ¿qué te reporta? ¿Cómo te sientes?
Bueno, me siento muy bien porque me siento valorado con el trabajo que hago, y como voy poquito a poco, despacito, pero voy acumulando trabajos, como bien has dicho, pues al final pues yo creo que voy sintiendo el abrazo y el reconocimiento, y me siento valorado con el trabajo que hago, que es un poquito a veces oscuro, solitario a veces y no sabes cómo puede funcionar, pero veo que hay un abrazo, un reconocimiento por lo que hago. comisocial, de la historia de los de abajo, de las de abajo. Bueno, en fin, creo que eso tiene una acogida.
La pregunta del millón. ¿Y el segundo apellido qué le pasa?
A Villanueva. Porque es muy largo ya. No, podría llamarme Ru. Y no, así es más sencillo, la gente se acordaría. Pero bueno, puse Rubén Uceda, pues no pensaba que la cosa iba a durar mucho. Bueno, nunca sabes, pero bueno, ya poner Rubén Uceda Villanueva...
La vamos a reivindicar.
Claro, sí.
¿Vale?
A mí, a la parte de mi madre.
Oye, un besazo.
Un besazo, Manolo, y a todas y a todos los que escuchéis esto. Un abrazo muy grande.
Muchas más.
Bien.
A Julio.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Descansen justos los huesos, no olvidaré.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Coya, Vigo, con nuestro compi Diego. Una vez más, otro año, le hemos invitado para que nos actualice de la realidad del territorio y que nos cuente pues las cositas que están moviendo por ahí. Así que te damos paso, Diego. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, como te decía eso, muchas gracias por estar aquí con nosotras las personas, otro año más. Y antes de nada, que bueno, ya me he metido a preguntar pues con qué estáis haciendo, qué cosas, pero bueno, siempre me gusta que hagas un repasito de qué es Koya, que estáis moviendo por ahí, que para que se ubique la persona que nos estamos escuchando y que todavía no conozca.
Bueno, pues eso, Koya es un barrio de Vigo, una ciudad ahí que está al sur de Galicia, cerca de Portugal. Y nada, Koya es un barrio como tantos a lo largo del estado, que nace para dar ahí cobijo a la mano de obra que venía a trabajar sobre todo del interior de Galicia, de las zonas rurales en los 60, los 70, sobre todo traídos para industria que estaba creciendo en aquel momento, que era, bueno, Citroën, la fábrica de coches, y también astilleros y toda la industria alrededor de la ciudad. Y que como en tantos territorios, aunque se pensó como un barrio donde solo venía a dormir la gente, pues al final fue un espacio que en lo que se encontró comunidad, se encontró grupo, resistencia, que hizo eso, que la vida fuera más vivible en aquellos inicios, y que desde ahí, desde la organización popular y desde abajo, pues se fueran generando conquistas y mejoras para el espacio y para sus vecinas. Y bueno, ahora ya es un barrio donde hay muchas de aquellas primeras habitantes ya envejecida, con muchas carencias en el final de vida, sobre todo de apoyos para enfrentar ese, ¿no?, para acercarse al final de la vida, los cuidados necesarios, y donde también vivimos, bueno, muchas personas, hijos, hijas o otra gente que hemos llegado por ahí, donde intentamos ahí seguir alentando ahí ese tejido comunitario que nos ha ayudado tanto, ¿no?, estos años.
Y bueno, todos estos años después, pues bueno, seguís como con ese impulso también de que el barrio siga unido, muchas de vosotras, y ahora sí, la pregunta que estáis haciendo a día de hoy, pues eso, pues para que, pues para reivindicar, para trabajar, para informar, toda esa, para mantener esa red.
Y bueno, muchas veces he pasado por Radio Pimienta para hablar del trabajo de la ODS Koya, de la Oficina de Derechos Sociales, pero bueno, ya hace 2-3 años que cesamos ahí actividad. Que bueno, que en el barrio seguimos teniendo, bueno, tarea alrededor de la comunidad de bases Visto la Victoria, también con años de reflexión y de necesidad de seguir pensando en el futuro. Y más allá del barrio, bueno, pues seguimos ahí enredadas con la gente del Espacio Abierto Antimilitar, y también, bueno, de OVNI, que es un grupo ahí alrededor de un café que es Luz, que está en el centro de Vigo, donde en estos últimos años también hemos participado y hecho alguna actividad. Y bueno, y ahora, ya hablando desde el mes de abril, más centradas o pensando en centrarse en la campaña de objeción fiscal al gasto militar, que es una campaña que venimos haciendo aquí en Galicia desde hace años a través del Espacio Abierto Antimilitar.
Cuéntanos un poquito de esto, Diego.
Bueno, eso, como te decía, es una campaña que a nivel estatal lleva funcionando muchos años y, bueno, que ha pasado por momentos en los que hablar de lo antimilitar era más complicado. Yo creo que, por desgracia, estamos en momentos en los que la militarización de nuestras vidas como que aparece con más fuerza, ¿no?, y ocupando más terreno, ¿no? Llevamos años de un gasto militar ingente que evita que se puedan dedicar recursos a actividades esenciales que realmente generan seguridad, pero bueno, estamos viviendo ahora un auge de la industria militar y del impulso por parte ¿no?, de las potencias mundiales de que hay que aumentar el gasto militar, ¿no? Y una de las acciones que colectivos antimilitaristas de todo el Estado llevamos años es aprovechar la campaña de la declaración de la renta para detraer, para sacar una parte del dinero que van a Hacienda y dedicarlo así a iniciativas iniciativas sociales que realmente pensamos que pueden ayudar a hacer un mundo más justo, más igualitario, más no violento, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Entonces eso, animamos a que la gente en su declaración de la renta detraiga, que desvíe una parte de sus impuestos, puede ser simbólico, pueden ser cantidades más grandes, a financiar proyectos que hacen entidades sociales, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos siempre este momento para pensar que la industria, para llamar la atención sobre el papel que tiene la industria militar o los ejércitos en nuestras sociedades, y para pensar que podemos hacer cosas concretas, tanto en lo individual como en lo colectivo, para generar, ¿no?, o cambio o unas dinámicas que nos lleven a otros lugares, ¿no? Y en nuestro caso, en el espacio alerta antimilitar, pues eso, llevamos años animando esta campaña aquí en Galicia, que básicamente, eso, sacamos un texto, movemos ahí, sobre todo en el 1 de mayo repartimos ahí panfletos y solemos hacer alguna charla para animar a la gente, ¿no?, a que con su declaración de la renta pues apoye la lucha no violenta, ¿no? Y como actividad así un poco inicial, aunque ya fue hace un mes, coincidiendo con la presencia de Koldovi por aquí, organizamos una charla en un centro social nuevo que abrió aquí en la ciudad, que se llama Nogueira. Sí, la verdad que era ahí un proyecto que llevaba años ahí labrándose y acaba de arrancar. Y eso, coincidiendo con la visita de Koldovi, organizamos una charla en la que, partiendo de la experiencia de Canarias, en la que el turismo y el ejército tienen mucho papel, pues nada, llamamos, convocamos ahí a la gente de por aquí para pensar en grupo, ¿no?, sobre esas realidades, ¿no?, que son el auge de la turistificación y también el auge de lo militar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en ese momento, ¿no?, de animar la campaña de objeción fiscal.
¿Algunas conclusiones que sacaron o cómo llegaron las palabras de Koldovi ahí a vuestro territorio?
Bueno, pues Vigo llevamos ahí unos años donde el gobierno municipal y también el autonómico han visto que con la bajona de otras industrias, la industria del turismo puede ser ¿no?, una forma de seguir acumulando euros. Y en Vigo, aprovechando sobre todo o con el tirón de la campaña de Navidad que impulsa el ayuntamiento, pues estamos empezando y ya viviendo los problemas de una ciudad que apuesta por el modelo turístico, ¿no? El precio de la vivienda, el pensar la ciudad para, ¿no?, para la gente que viene de visita, el empleo precario, bueno, una ciudad construida, como alguna vez decíamos, ¿no?, una ciudad de postal que se piensa para quien viene de paso. Está claro que no es lo mismo que hacer una ciudad en la medida de las necesidades de los habitantes, ¿no? Entonces, bueno, por desgracia hay muchas ciudades que llevan en ese modelo, ¿no?, de pensar que el turismo puede ser un camino, y en Vigo nos quieren meter en esa dinámica, y la verdad que la experiencia de Canarias con años de padecimiento de esa realidad es muy muy útil para algo que estamos viviendo aquí, ¿no? Bueno, eso, y no para de haber ejemplos, porque ahora, a propósito del Mundial de Fútbol que se va a celebrar en 2030, creo, en España, Portugal y Marruecos, el Ayuntamiento de Vigo está haciendo una campaña muy grande para que Balaídos, para que Vigo sea sede del Mundial, y bueno, hay mucha gente, pensamos que eso, más allá de dedicar muchísimos euros a unos días muy concretos, va a generar muchísimos problemas en muchos ámbitos, ¿no? Va a impactar en el mercado de la vivienda, o va a seguir impactando, va a generar unos días o meses de seguridad excepcional, ¿no?, de policialización de la ciudad. Y bueno, la verdad que las palabras de Koldovi nos sirven para ubicarnos en los daños y en también las resistencias que se pueden hacer, ¿no?
Total. Y seguro que pues la mayoría de la gente ha escuchado, pero ¿nos puedes contar eso, como cuál es esta apuesta que contabas, no, como en estas Navidades, ya que se empieza a oír pues por prensa, por redes sociales, por gente que ha ido a visitarlo, ¿no? ¿Cuál es este giro que está intentando dar, no sé si el ayuntamiento, para volverlo más turístico de la ciudad?
Desde hace ya varios años el ayuntamiento ha pensado que el espacio que tenía Vigo para atraer turismos podía ser la Navidad, ¿no? Una Navidad de estas empaquetada y ajena totalmente a las costumbres o a la cultura o a la vida de la ciudad, ¿no? Entonces, en los últimos años, a partir de las luces, ¿no? De llenar de luces con impuestos de toda la ciudad, pues se está intentando crear una marca, ¿no? De Vigo, en la que la Navidad parece ser así el punto de lanza para atraer y reclamar turistas, ¿no? Bueno, eso es una campaña que lleva varios años, que hemos denunciado colectivos sociales y que llevamos denunciando muchos años, y que lo que genera es, pues bueno, lo que sabe todo el mundo en Barcelona, en Mallorca, en Canarias, en Madrid, ¿no? Pues que, por ejemplo, en los meses de Navidad, pensiones hostales que durante el año acostumbran, que tienen precio barato, que acostumbran a acoger a personas con, ¿no?, con pocos recursos, pues que en esos meses es imposible acceder a, ¿no?, a unos precios dignos, ¿no? Entonces, bueno, el ayuntamiento impulsa un nuevo modelo de ciudad y las luces, la Navidad, pero esa Navidad impostada o recreada, parece que es la marca con la que quieren colocar a Vigo en, ¿no?, en el mundo de la industria turística, y parece que lo están consiguiendo porque están empleando muchos recursos y la gente en cierta medida responde. Otro problema es lo que genera en la ciudad, ¿no?, que es empleo precario, hostelería, un impacto grande en lo que decían, en los precios de la vivienda, en el uso de determinados espacios de la ciudad, en inconvenientes para los vecinos y vecinas que viven en determinados territorios, bueno, pues cosas que se cuentan en muchos lugares, ¿no?
El desplazamiento, ¿no?, de pequeños comercios por...
Sí, la sustitución, cadenas, ¿no? Eso, sí. De marcas, ¿no? Pues eso, pasear por Vigo es muy parecido a pasear por cualquier ciudad, ¿no? Por cualquier ciudad del mundo con los mismos comercios y marcas, ¿no? Por ahí, sí.
Total. Pues bueno, Diego, se nos acaban estos minutos de radio que siempre, bueno, se nos pasan volando y se nos quedan ganas de preguntar muchas cosas, pero pues así, quien quiera saber más, que se ponga en contacto con vosotras, que llame, que se pase por ahí y que... ¿no? Y que sigamos enredando. Así que muchas gracias por este ratito y contarnos.
Gracias y nada, que siga ahí Radio Pimienta muchos años, ¿vale?
Vale, bueno, venga. Agur, gracias.
Un beso, chao.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Barcelona, gener de 1918, la veu de Catalunya. A les 10, al carrer de l'Hom, una tal Amàlia Alegre fixa a una paret una locució manuscrita invitant les dones de la barriada de les Drassanes a anar en manifestació ordenada a protestar de l'encariment de les subsistències. Así, con estas palabras, es como los diarios de la época relatan el inicio de lo que después se llamaría la revolta de les dones, la revuelta de subsistencia por los productos de subsistencia, que en enero de 1918 generó una movilización espontánea y popular liderada exclusivamente por mujeres que salieron a luchar a la calle por el mantenimiento de la vida. Y Amàlia Alegre es la mujer que encabezó, que inició y que fijó a la pared, quien colgó en la pared de su calle, de la calle de Lom, el cartel convocando a las mujeres a manifestarse por el encarecimiento de los productos de primera necesidad. Y este es el inicio de una movilización que duró prácticamente 3 semanas y en la cual miles de mujeres salieron a las calles de Barcelona a manifestarse y además en estas movilizaciones los hombres fueron excluidos. Imaginaos, durante la protesta hicieron huelga más de 28.000 obreras y más de 285 fábricas tuvieron que cerrar. Amaia Alegre, estivellina de nacimiento, es decir, del País Valencià, Estivella, en el Camp de Morvedre, al nord de València, y que se trasladó a Barcelona y residió en lo que se conoce ahora como el barrio del Raval y antiguamente el antiguo Distrito 5 de Barcelona. En la mañana del 10 de enero del 18, con el encarecimiento del carbón, de los alimentos y del combustible que ponía en riesgo la subsistencia de las familias más humildes durante el invierno, organizó esto que os estaba contando. El primer llamamiento reunió a más de 400 personas, sobre todo mujeres, que marcharon pacíficamente hacia la sede del gobierno civil, que es la que debía velar por controlar la inflación de los productos de primera necesidad. Amaia Alegre pudo reunirse con el gobernador Ramón Auñón, pero no llegaron a ningún acuerdo. El caso es que las protestas fueron a más, se repitió la concentración esa misma tarde y también los días subsiguientes. Es más, las mujeres impidieron que en todo momento los hombres se sumaran y solo se podían sumar si acreditaban ser periodistas. Cada vez adquirió más virulencia. Con miles de manifestantes en las calles, se llegó a apedrear locales de ocio frecuentados por empresarios locales a los que tachaban de especuladores. Y no solo cerraron 285 fábricas por la huelga de obreras, sino que también tuvieron que cerrar comercios por miedo a ser vandalizados. Se convocó una manifestación en la Plaza de Cataluña que atrajo a más de 5.000 personas, y ya os digo, solo mujeres. Y dicen que el fenómeno barcelonés se reprodujo en La Coruña, Alacant y Málaga. Eso sí, 16 días después de iniciarse el conflicto, las autoridades decretaron el estado de guerra y ordenaron la intervención militar. Sofocada la revuelta, ya sabéis cómo, el gobernador fue destituido y se aplicó control férreo de los precios. Y esta es el resumen de lo que sabemos de la vida de Amaia Alegre, que encabezó la revuelta de las dones y que se le conoce como la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego. También deciros que fue conocido también por el apoyo a la lucha obrera, refugiándose sindicalistas de la CNT prófugos en su casa durante toda su vida. Otro día os contaré otra de las revoltas de les dones que tuvo lugar en Estivella, el pueblo natal de Amaia Alegre, y que fue protagonizada por 11 mujeres en mayo también de principios del siglo XX. También por el encarecimiento por los abusos en los impuestos. Y nada, hasta aquí el Nosotras Feminismos de hoy. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.